Es La Mañana de Federico. Es Radio.
La femme porte quelquefois la culotte dans son ménage. Le fait est constaté, je crois, dans les lignes du mariage. Mais quand elle va pédalant en culotte comme un zouave, la chose me semble plus grave. Et je me dis en la voyant,
Frou-frou.
Esto era la picardía de antaño, ¿eh?
Sí, claro, sí, bueno, vamos sí, a ver. Sí. Es que esto, primero...
Bueno, ¿dónde estamos? Buenos días.
Buenos días. Esto, en fin, lo estamos escuchando porque esto es un poco el símbolo de esa época y de ese lugar. Esto se cantaba en París, fin de siglo XIX, comienzos del XX. Se llama Frou-frou. Vamos a ver, en francés se escribe frou-frou, pero ¿sabes que lo aceptó la Academia Española? En español es fru, F-R-U, fru-fru. ¿Y qué quiere decir? A ver, Isabel, un examen.
No lo sé, un fru-fru puede ser...
De las enaguas.
¿No?
Es el
sonido.
El ruidito que hace la seda. Sí. La seda, es decir, la tela suave o algo sí. parecido. Y claro, esto tiene una historia pues muy evidente, que es que en ese momento, digamos, 1898, para entendernos, las señoras de la burguesía, por lo visto, llevaban una ropa interior más bien sólida, es decir, batista o algo sí. así. Y entonces empiezan a divulgarse la ropa interior de seda, ¿eh? En dos terrenos. Por un lado, las señoritas frívolas, digámoslo así, sí. y también las que empiezan a pedalear, las ciclistas, porque llevan esos encajes, esas cosas, y el ruidito fru-fru. Entonces, esta mira. Canción lo que cuenta, mira, voy traduciendo. La mujer lleva a veces el kilot, la braga, sí. En su ajuar. Eso está demostrado, que es algo conocido en el matrimonio. Pero cuando ella va pedaleando y va en bragas como un zuavo, la cosa se pone más grave y yo al verla me digo, frufru, frufru, por su falda la mujer, frufru, frufru, trastorna el alma de los hombres. Frufru, ciertamente, la mujer seduce sobre todo por su frufru. Esa mujer con aspecto de chico que nunca ha estado más atrayente. Es el frufru de su falda, es algo asombroso lo que produce. Y acaba porque los que la ven con frufru ven siempre la vie en rose. Antecedente, la vida de color de rosa.
Claro, qué boda.
Edith Piaf.
Oye, bueno, pues, lo que es la cultura, ¿eh? Como no, ramos de cerezas, una cosa...
No sé si es cultura o no, pero sí, vamos, es divertido.
Y lo, que tiró doña Emilia con don Benito era frufru, ¿eh?
Sin la menor duda, era, pero sí. con una coronita nobiliaria.
Sí, sí. Y que decía, ¿qué cara habrá puesto el del Prado?
El barrendero recoja...
que se las encontró.
Así. Bueno, pues sabes que esto en español lo cantó Sarita Montiel y Lilian de Celis, claro, también se convirtió en un cuplé, digamos, más o menos pícaro. Bueno, pues todo esto...
Lilian de Celis es la de las tardes del Ritz.
Sí, claro, que después de Sarita Montiel era la especialista.
El nombre, Lilian
de Celis. Lilian de Celis.
Era una cosa como celestial.
Muy gracioso. Sí, sí, ¿eh? Sí. Bueno, pues esto se cantaba en este París de 1898-1900, es decir, el momento en el que llega un tren que es el expreso de Roma. Y en ese tren, pues hay un señor en el coche cama que le han dado no sé cuántas puñaladas, o sea, lo más clásico que existe. Esta es una novelita, digamos, porque es relativamente corta, menos de 200 páginas, de un señor inglés que yo, como tantas cosas, lo siento, no tenía ni idea de quién era. Se llama Arthur Griffith. Griffith, como el director de cine. El Expreso de Roma lo acaba de publicar en septiembre la editorial Ardicia, que sí. publica cosas pues bien elegidas sí, y muy bonito, ¿verdad?
Bueno, la edición es una
joya. Porque lo enseñamos aquí, dicen, qué bonito, qué gracioso.
Es que está muy bien hecho.
una cubierta. Esto cuesta 17 euros. Bueno, pues esto es, mira, para refugiarnos de tantas tragedias nacionales, políticas, futbolísticas, etcétera, pues una novela clásica inglesa, pero de las primeras, de los clásicos clásicos, que era desconocida en España. Y esto se hizo más o menos famoso un poco posteriormente porque Graham Greene, o Graham Greene, y su hermano hicieron una antología de la novela policíaca victoriana. Incluyeron esta. Y además hay gente que opina que esta, no quiero destripar la cosa, como ahora dicen el spoiler, dicen que esto pudo influirle a Graham Greene para El tercer hombre. Y no digo nada en qué sentido. Bueno, el autor, que vive de 1838 a 1908, también es, y que son gente que escribe con una vida tan curiosa, fue militar en Crimea, en Sebastopol. Bueno, nada menos.
Bueno,
estuvo
en la matanza.
Pero imagínate.
Bueno, ¿a qué sobrevivir aquello?
Claro, y luego se retiró y ya publicó 60 libros de historia militar.
Claro, después de lo de Crimea, escribir no era nada.
Imagínate, claro. Nada. Bueno, pues llega a París el coche cama de Roma y ahí hay un hombre asesinado y seis viajeros más. Con lo cual, dentro de novela policíaca, pues aquí hay dos géneros clarísimos. Uno, dicen en inglés, el who done it, ¿quién lo hizo? Aquí nada de cosas complicadas, ni aquí lo que importa es quién lo hizo. Y segunda cosa, que es el crimen en un cuarto cerrado, hermético, la vieja historia, claro. Y cómo entra el asesino y cómo sale. Claro, teóricamente es uno de los seis que están allí, que es imposible. Claro, pero un coche cama es magnífico. Luego empiezas a pensar, bueno, pero el coche cama tiene también ventanillas, bueno, pero tiene también
resorte,
un techo, tiene,
sí,
un
y
sitio,
en
puede ser
los asientos, bueno, las camas.
En fin, no sigamos por ahí, sí, porque hay posibilidades. Como novela, pues en una novela clásica, digamos, de fines del 19, lo cual da gusto también, en vez de moderneces.
No, un autor, una novela que sea una novela.
Una novela, claro. Un autor omnisciente, el autor que sabe lo que opinan sus personajes, lo que piensan, etcétera. Y luego algo también que es clasiquísimo en Inglaterra, la ironía sobre franceses e ingleses. Porque sí, claro, aquí son, en fin, llegan a París, pues claro, todo el mundo son franceses, pero los que van son ingleses. Entonces, por un lado están los franceses, pues son autoritarios, burócratas, inútiles, pero a la vez galantes con las señoras.
Sí, sí, sí.
Los ingleses, ¿cómo son? Militares, orgullosos, ingenuos, no se enteran de nada, y todos lo resuelven. Y dice, bueno, si me hacen eso, escribiré al Times, claro. Si
claro,
me meten,
sí,
en la,
sí,
cárcel,
sí,
mandaré una carta. Y dice, bueno, pues ya en la cárcel, pues ¿de qué te sirve una carta en el Times, no? También mucha ironía, claro, sobre hombres y mujeres, sobre mujeres especialmente, ¿no? Que siempre aparecen como, por muy, en fin, honradas que sean, el elemento de coquetería, la capacidad, en fin, de ser actrices de nacimiento, de fingir, engañar, mentir, seducir. También el misterio. ¿Quién sabe qué es lo que hace que las mujeres se decidan por un hombre y no por otro? Y es verdad, misterio,
la historia de la humanidad,
insondable, absolutamente,
sí, 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 sí,
imposible de averiguar. Y luego otra cosa, también los personajes aquí son personajes de una pieza, es decir, sencillos, humanos, creíbles, como esos que salían en las películas, digamos, inglesas, pues Las cuatro plumas, por ejemplo. Ves a un, sí, general, ves a uno que dice,
que es
aquí
noble,
estaba el
es noble
ejército, y aquí, sí, llegué, sí, yo, y puse eso, y avanzamos, y ese era un canalla, y ese... Mira, hay una, digamos, una pequeña pedantería. El escritor, que también fue un importante crítico, Forster, distingue dos tipos de personajes, lo que llama flat characters y round characters. Flat characters son los personajes llanos, digamos, unilaterales, unidimensionales,
planos,
que son, oye, que te lo crees, que está muy bien. Y claro, los otros son los que son complejos, los que sabes un poco, pero no sabes, y hay mucho más escondido. Aquí, pues, bueno, hay el misterio policiaco, pero está muy claro qué gente y qué clase de gente son. Y luego también hay una cosa muy divertida, que es que toda la investigación la lleva un inspector francés que se llama Flocon, que se parece, yo
sí,
creo...
Sí, es como el copo de nieve,
eso,
que son Flocon.
Claro, eso que cae
de
una
nieve es un
de una lámpara también,
también.
una cosa así. Bueno, pues este a mí me ha recordado, es un poco como Clouseau, claro, que es que cosa que hace, cosa que mete la pata, es decir, que no, está toda la novela la metiendo rosa, la pata continuamente, la Pantera Rosa. Y al final, y no digamos nada concreto, hay sorpresas, cambios de personalidad, historias que te sorprenden y dices, ah, pues mira, qué bueno, bien. Pues qué bien lo he pasado con esto. En definitiva, se lee con interés, pues por la intriga, sencillamente. Esto es un antecedente directo, clarísimo, de Agatha Christie, Asesinato en el Oriente Express, claro, es que esto es el modelo. Y luego también, pues por esa ironía inglesa, por ese sentido del humor, hombre, frente sobre todo, es que es un poco el contraste, fíjate lo que es ahora la novela, ahora, hoy, sí. Hoy en día, la novela policiaca negra, por un lado con un elemento de crítica social, por otro pues el elemento, digamos, sexual, psicológico, terrible, bueno, y de todo, sí. Pues aquí no, esto es una novela policiaca blanca, digamos, que la pueden leer los niños, la gente inocente como yo, que no te pasa nada, o sea, simplemente estás ahí prendido en la trama, te diviertes con la intriga, y bueno,
y después
pues,
a cenar y a dormir.
Bueno, y a sufrir con el Real Madrid, pero no, bueno, quería decir con tantas eso. Otras cosas, ¿no? Bueno, en
también hay una posibilidad, que es esperar a mañana a ver lo que ha pasado.
No, no, porque se sufre mucho toda la noche ahí. Algo terrible. Bueno, pues este señor se llama el autor Arthur Griffith y la novela El Expreso de Roma, que es un divertimento. Yo siempre digo que esto no es Shakespeare ni Cervantes, no, no, pero también hay ratos
que uno
dice, hombre, vamos a leer una novela policíaca clásica, divertida,
y a pasar un buen
rato, que no me haga pensar en los destranguladores, ni los descuartizadores, ni nada. Exacto. Son, bueno, los malvados que cometen crímenes y los descubren y ya está.
Pues perfecto.
Iluminándonos con Endesa siempre, ¿verdad?
Claro,
da la luz
claro.
A la cultura.
Bueno, y de aquí nos vamos ya para terminar, porque nos queda un cuartito de hora escaso.
Sí, con el espacio de innovación
vamos
abierta
a hablar
de
una plataforma que manda SMS al mercado. Uh-huh. Yo tengo ganas de preguntarles cuál es el régimen legal en que eso funciona.
Bueno, pues ahora no
porque
lo van a
ahora
contar.
Que estamos en campaña electoral, eso es un asunto especialmente complicado.
¿Los lanza por la ventana o por
no, te los lanza a la cabeza, a los ojos, al ojo izquierdo y luego al derecho, depende de qué partido.
¿Hay algo que genere más energía que una idea? Un verso, un área, un proyecto. En Endesa apoyamos la cultura porque creemos que es nuestro generador de ideas más poderoso. Y lo hacemos con nuestro respaldo al Teatro Real, al Museo Thyssen y iniciativas como entradasymas.com. Sea cual sea tu energía, cree en ella. Endesa.
Es la mañana de Federico. Es Radio.